Primer libro de Crónicas, capítulo 28, nos dice la Escritura: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová nuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa. Del mismo modo plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Lo que seguimos viendo en David, ahora que está finalizando su vida, es que no quiere sorpresas, no quiere sorpresas. Es un hombre que ha sido fiel a Dios en la responsabilidad que ha sido puesta en su mano. David ha unificado al país, David ha establecido fronteras sólidas del país. David ha sometido a todos sus enemigos. Uno que podría esperar de un rey. Exactamente es lo que ha hecho David. Exactamente es lo que ha hecho David. Por otra parte, como nos muestra este texto, también ha estructurado no solamente el reino con precisión, sino también todo lo que tiene que ver con la adoración pública. Ha puesto en su lugar a personas capaces de asumir estas responsabilidades. Y por otra parte, ha tenido sobre sí el propósito durante toda su vida de llevar a cabo la construcción de un lugar representativo donde se pudiera adorar a Dios y que le diera el honor y la gloria que el Dios de Israel merecían. Este ha sido su objetivo durante toda su vida. Así que no pasa por alto esa responsabilidad que él ha asumido personalmente delante de Dios. Como siempre, debemos ver este tipo de disposiciones en el carácter de un hombre. ¿Qué hace un hombre? Lidera. ¿Qué hace un hombre? Lidera. Se anticipa a los problemas, se anticipa a las necesidades, se anticipa. Esto es lo que hace un hombre, lidera. Para todo este propósito, David no pasó por alto, a lo largo de su reinado, todo cuanto era necesario para cumplir con esta expectativa de construir una casa de acuerdo a la gloria de su Dios. Así que hoy veremos tres aspectos que se desprenden de este texto. En primer lugar, estableciendo las bases. En segundo lugar, estableciendo el propósito. Y en tercer lugar, estableciendo la norma. Vamos a ver estableciendo las bases. David tenía todo listo para que su sucesor tomase el testigo de todo aquello que él había preparado a lo largo de toda su vida como rey de Israel. Esto viene a confirmar el hecho de que uno es quien levanta con esfuerzo y sacrificio algo y otro es el que recoge. Esto ocurre también en la evangelización. En Juan 4:37 se nos dice allí porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. En el gran esfuerzo que podemos hacer en algo, cada uno de nosotros, si hacemos realmente un esfuerzo que nos lleve toda la vida en ello, y esperamos que no sea material, es posible que nosotros no veamos el resultado y que el fruto venga después de nuestra muerte. Hemos evangelizado a tales personas de nuestra familia que nunca querían oír hablar del Evangelio, os hemos dicho, aquella persona que hizo tanto esfuerzo en todo eso, murió, y después de una forma providencial, como siempre Dios actúa, resultó que por todos aquellos por quienes estaba orando y a quienes tanto le predicó, entonces vienen a la fe. A menudo nos entristecemos porque vemos muy poco fruto en nuestro trabajo, pero si somos diligentes en aquello que Dios ha puesto ante nuestra mano, otros que nos siguen podrán culminar la obra y obtener el fruto que en nuestro caso debe honrar a Dios. Ese es nuestro propósito en este mundo. Pasemos a los encargos que David le dio a su hijo. El primero se refería a la edificación del templo, porque esto era una gran carga para David. ¿Cómo es posible que una nación que ya está asentada, que tiene consolidadas sus fronteras, que es una nación rica y próspera, resulte que el Dios a quien sirven esté en unas tiendas cubierto de pieles de ovejas? Uno podría irse por los países vecinos y ver cómo tenían grandes estructuras para sus dioses. Ahí tenemos la historia de Sansón, como precisamente donde él acabó con más vidas de filisteos fue en el templo de su dios, donde derribó las columnas. Así que esto era algo que a David le tenía bastante preocupado. En el libro primero de Crónicas, también el capítulo 22, a partir del versículo 16, nos dice la Escritura, primero de Crónicas 22:6, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y estas mismas palabras que se recogen aquí en el capítulo 22, luego en el 28, es cuando David se pone en pie delante del pueblo y las expone a todo el pueblo que estaba allí reunido. Así que aquí vemos cuán celoso era Dios de su nombre, porque la construcción del templo era una figura de Cristo construyendo su iglesia. Es Cristo quien establece para su iglesia cómo debe funcionar y cuál es su propósito. Eso lo establece Cristo, que es el dueño de la iglesia. De la misma manera que Dios le va a dar a Salomón unas directrices sobre el templo. Continuando con la palabra que David había recibido del Señor, él añade, versículo 9 del capítulo 22 del primer libro de Crónicas, «He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos sus enemigos en derredor. Él edificará casa en mi nombre». Y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el reino de Salomón. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Tienes un mandato específico por parte de Dios para edificar la casa. Entonces esto no puede dejar, no puede quedar al azar, ni a ver qué te parece, ni cómo te conviene, ni si te interesa, o tienes otros quehaceres. Tienes un mandato específico, Salomón, para trabajar. Guarda los mandamientos de Dios y presta atención a tu deber en todo, le está diciendo David. Por otra parte, otra de las advertencias es que no debes pensar que por construir el templo te aseguras el hecho de que Dios siempre estará a tu favor. Porque construyas el templo, no pienses que Dios siempre va a estar a tu favor. Más bien lo estará por causa de que guardes sus mandamientos y honres su nombre. No porque edifiques el templo. Esto es algo interesante que los creyentes en general no debemos olvidar, porque muchas veces el creyente suele pensar que porque es creyente y ora, ya está todo lo que tenía que hacer en este mundo. Ya está exento de los juicios que Dios pueda traer por sus pecados. Ya no tiene nada más que hacer porque, como es creyente, todo se lo dio Cristo. Y lo demás es gratis. Entiende que como la salvación es gratis, pues toda su vida la tiene que vivir gratis. Todo es gratis. El tema es que cuando estos creyentes se ponen a orar, solamente están esperando que ocurran asuntos milagrosos en el mundo y en su entorno, para que por medio de la oración los problemas que ellos mismos se han originado, fruto de su necedad o de su ignorancia, se resuelvan. Y milagrosamente ocurran cosas que todo lo que ellos han hecho mal se vuelven bien. Pero esto es de ser bastante necio. La Escritura nos enseña que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios para ser escuchados por Él. De acuerdo a la voluntad de Dios. Para orar de acuerdo a la voluntad de Dios tengo que conocer cuál es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. No es algo que está vagando por ahí en el espacio sideral y que no sabemos ni de qué estamos hablando. No, no, no. La voluntad de Dios es su palabra. Ha dejado su palabra revelada para nosotros, ha dado a conocer su voluntad para que nosotros, si estudiamos, entonces nos aprovechamos de todo el gran manjar que Dios ha dejado para nosotros. Aunque Salomón iba a ser rey de Israel, él mismo debería estar sujeto al Dios de Israel. Y es entonces cuando sería prosperado. En el texto que leíamos en la introducción, al versículo 9, le dice: «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre». Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Lo de ser un vago siendo cristiano no encaja nada. Esto es algo que los jóvenes, los no tan jóvenes, y el resto deben tener en su mente. ¿Cuán preocupado estaba David de que su hijo fuera un hombre piadoso, un hombre valeroso, un hombre que asumiera sobre sí el deber que le había sido encomendado? Fielmente puso ante él la alternativa inevitable, la bendición y prosperidad si servía al Señor con un corazón pronto y dispuesto, y ser desechado para siempre si se apartaba de los caminos del Señor. Por encima de lo que pudiera ocurrir con Salomón, el alcance de las palabras que le fueron dadas por Dios a David tenía su cumplimiento de reino permanente y estable en la persona de Cristo. Muchas veces las profecías que aparecen en las Escrituras tienen un alcance inmediato, pero otro que va al futuro. Y en este caso se está hablando de Salomón, pero el reino eterno descansaría en quien sería descendiente de Salomón y de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Cabe destacar que aquello en lo que David principalmente exhortó a su hijo fue a tener determinación, valor, firmeza y audacia. Casi nada. Como ya vimos en nuestro último sermón, el valor es una de las virtudes más necesitadas por los creyentes, porque el diablo, dice Pedro, como león rugiente, buscará siempre infundir terror en los corazones del pueblo de Dios o llevarlos a la desesperación o a desistir de sus deberes. Este es el papel del diablo. Este es su papel. Por otra parte, David busca también el apoyo de aquellos que tenían una alta responsabilidad en el reino, para que atendiesen esta necesidad que había sido puesta en Salomón. Esto de que, bueno, Salomón, como te lo han dicho a ti, tú sabrás lo que haces, hasta luego. No. Como el Señor le ha dado al pastor dones, hasta luego, pastor, tú te encargas de todo. No. El primer libro de Crónicas 22:17 y también el que hemos leído en el capítulo 28 nos dice: asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, su hijo, y les dijo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Ya que ha ocurrido todo esto y habéis visto la bendición de Dios en vosotros, poned ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Vosotros también tenéis que participar. Vosotros también. Una vez más vemos cómo David estaba profundamente preocupado por el hecho de que el honor de Dios debería ser exaltado en la edificación del templo. Un lugar adecuado para el arca de la alianza. Un lugar para la adoración pura a Dios, un lugar donde el pueblo de Israel se pudiera reunir para esa adoración. Por esta razón ordenó a los príncipes que ayudaran y asistieran a su hijo en este propósito. Y le ayudaron. David les pide que sean celosos y fijasen sus ojos en la gloria de Dios, en quién era el Dios de Israel. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Estableciendo el propósito. ¿Todo esto con qué propósito? El versículo 11 del capítulo 28 del libro primero de Crónicas. David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Añade el texto. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Este es un aspecto que no nos puede pasar inadvertido. David había recibido instrucciones muy precisas de Dios con respecto al diseño del templo y cómo debía ordenarse absolutamente todo en el templo. Todos los utensilios, todas las personas que iban a estar involucradas, todo el tema de la adoración, absolutamente todo, nada quedó al azar. Este es el detalle que sobresale. No se dejó nada al azar. No se dejó nada al capricho del hombre, ni siquiera se dejó nada a la sabiduría de Salomón, ni siquiera. Todo fue divinamente ordenado. Moisés había recibido un patrón similar para la construcción del tabernáculo que aparece en Éxodo 25. Esto implica la precisión bíblica respecto a la adoración que Dios requiere, donde se mantienen los mismos principios hasta nuestros días. Si entendemos correctamente quién es Dios, esto nos ayudará a saber cómo debemos adorarle. Él no ha dejado al azar nada en cuanto a este asunto. Nada. ¿Cuál es el propósito por el que Cristo establece su iglesia? ¿Para qué? Parecería algo evidente que el pueblo que se llama cristiano debería estar atento a la palabra de Dios para someterse en obediencia a ella en cuanto al tema de cuál es la función y propósito de la iglesia, especialmente en la adoración, que es el punto culminante. Pero no parece que la cristiandad de hoy haya seguido los patrones que Dios ha establecido en su palabra respecto a la adoración. Hablando a Israel, encontramos esto en Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Es algo más que evidente que el que se llama pueblo de Dios no quiere escuchar su palabra. Esto parece una cosa diabólica. Efectivamente es lo que es. El pueblo que se llama de Dios no quiere escuchar su palabra. ¿Por qué razón las iglesias no atienden la voz de Dios, a pesar de que se les llena la boca de palabras religiosas y versículos sin fin? Y bendiciones, 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 que ya es patético todo lo que están diciendo. Si Dios estableció con rigor cómo debería ser la adoración, se lo dio a David y lo puso en un plano, lo mismo se nos da hoy a través de las Escrituras, si las estudiamos, claro. Si aquellos que tenían que construir el templo pasan de los planos, pues evidentemente no hubiera salido un templo, hubiera salido cualquier otra cosa. Pero si Dios te ha dado los planos, lo más lógico es que siga los planos. Desde luego en nuestros días, a cualquier arquitecto que hace unos planos, luego el que tiene que hacer la estructura del edificio y construir el edificio, no se le ocurre hacer nada que no esté en el plano. Esto es en la vida real. En la iglesia no funciona así, ¿no? En algunas congregaciones no ven la conexión que hay entre amar a Dios y la necesidad de adorar a Dios tal y como Él lo establece. Y es bastante claro en las Escrituras que a Dios se le adora con solemnidad y reverencia. Ese es el contexto. Solemnidad y reverencia. Y luego viene todo lo demás, que son los himnos, las oraciones, la ofrenda, la mesa del Señor, y el punto culminante que es la predicación. Todo en solemnidad y reverencia. Esto no lo discutían en el templo de Salomón. Hoy sí. Hoy no es que lo discuten, es que hacen lo contrario. Los reformadores consideraban que la adoración constaba de dos componentes principales. Uno es que nosotros hablamos con Dios, y lo hacemos cuando entonamos nuestros himnos y cuando nos unimos a la oración que desde el púlpito se eleva ante el trono de Dios. Y la otra parte es que Dios nos habla a nosotros, y esto lo hace mediante la lectura y la predicación de su palabra. Nosotros traemos nuestros sacrificios espirituales, nos unimos a la alabanza, nos unimos a la oración. Todo esto llega al trono de la gracia. Y ahora Dios abre su palabra y nos la muestra. Esto podemos analizarlo de dos maneras. Dios desciende para encontrarse con nosotros, y entonces, si Cristo está aquí por medio de su Espíritu, ¿cómo deberíamos comportarnos? Cristo está aquí por medio de su Espíritu. ¿Cómo se debe comportar el pueblo de Dios cuando adora? O bien nosotros entramos en la presencia del Dios del cielo. ¿Qué tipo de conducta debemos mantener si entramos en la presencia, en los atrios de Dios? ¿Qué tipo de conducta se espera? Si uno es medianamente inteligente, puede deducir qué tipo de conducta se espera. Es decir, si nos llama el rey Felipe a su palacio, ¿qué tipo de conducta espera?
Pepito, tráete la guitarra, yo me pongo las sandalias, yo, ole, ole.
O sea, estás mal de la cabeza, no sabes dónde estás, ni sabes delante de quién estás. Eres un irrespetuoso. Y más vale que te metan en la cárcel, por necio. El texto que leíamos en Hebreos 12:28 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Otra traducción dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Qué ha sido dejado al criterio de los hombres? Que ha sido dejado para que cada congregación haga del culto de adoración lo que le dé la gana, que curiosamente coincide al 100% con la moda impúdica de pensamiento de nuestra época. Así estamos en las iglesias. Luego, claro, alguno de estas iglesias psicodélicas viene aquí y dice: ¡oh, qué aburridos sois! Una hora aquí de sermón. ¡Oh, es tener que lo soporte! Espero que cuando vayas a estudiar medicina o cualquier otra disciplina que requiere codos, le digas al profesor: ¡hombre, saca la guitarra! Y en vez de estudiar medicina, vamos a estudiar la música del Charleston. No sé, cosas así. Y luego, a ver cuántos pacientes tienes. Si piensas que vamos a ir a visitarte como médico para que nos cures, lo llevas claro, porque no has estudiado en la vida. Simplemente sabes algo de hacer charlotadas y hacer el payaso, pero no sabes dominar la ciencia en la que tenías que ser experto. El tema de la adoración es algo recurrente en las Escrituras. Es muy recurrente. Y es, por tanto, de máxima importancia y le debemos prestar la máxima atención. De hecho, los periodos más oscuros en la vida de Israel como nación y en las naciones que luego abrazaron la fe cristiana, los periodos más oscuros han venido cuando se ha pervertido la adoración. Ahí lo hemos tenido, siempre, siempre. Ahí tenemos a la Iglesia Católica con su adoración blasfema, porque solamente idolatran a ídolos. Y ahí tenemos a la Iglesia Evangélica con su adoración blasfema, porque hacen un circo donde deberían tener un respeto espectacular por estar en la presencia de Dios. Muchos piensan que una adoración solemne y reverente es algo únicamente del Antiguo Testamento. Claro, es que los que vivían antes no eran tan listos como nosotros. Eso es lo que piensa mucha gente, que los de aquella época eran medio lelos, y no saben que los lelos son ellos. Muchos piensan que una adoración solemne y reverente solamente tenía cabida en el Antiguo Testamento porque aquellas gentes eran semi-incultas y, por tanto, no podían hacer más cosas. Además, su cultura, como no tenían CDs ni todo tipo de instrumentos musicales como hoy, que son electrónicos y que te ponen los pelos de punta, como no tenían todo eso y estaban con laúdes y cosas que inventó el pobre David, pues no les daba motivación a su carne. Por lo tanto, por eso eran tan aburridos. Mucha gente llega a pensar este tipo de cosas. A estos les tenemos que decir que el texto que hemos leído en Hebreos está ubicado en el Nuevo Testamento. No está en el Antiguo. En el capítulo 12 el escritor comienza a establecer un contraste entre el Antiguo y el Nuevo. Y dice: no os habéis acercado al monte que se podía palpar y todo lo que allí ocurrió cuando Dios desplegó todo su poder para dar los 10 mandamientos, que estaba tronando, relampagueando y aquello es que la tierra temblaba y estaban llenos de pavor. Y dice, ¿no os habéis acercado al monte de Sion que se podía palpar? Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a todo esto. No adoramos a Dios del mismo modo en que lo hacían los creyentes del Antiguo Testamento. No tenemos que guardar todas las normas ceremoniales que ellos sí que tenían que guardar cuando iban a adorar. Hoy tenemos más libertad. Pero llegar a la conclusión de que porque no tengamos que traer los becerros, los machos cabríos, las ovejas y todo lo demás para los sacrificios y seguir los rituales de los sacrificios que se celebraban antes de entrar a la adoración, llegar a la conclusión de que por esa razón no debemos tener el mismo grado de reverencia y solemnidad en nuestra adoración es un error estratosférico. Porque el escritor dice que nuestra responsabilidad ahora es mayor que la de ellos. Ahora tenemos un mayor conocimiento a causa de que la escritura ya está completa. Si ellos temían y temblaban sobre lo que allí estaba ocurriendo, ¿cuánto más deberíamos estar temblando nosotros? Está diciendo el escritor a los hebreos. Nosotros, los creyentes del nuevo pacto, ¿cuánto más deberíamos tener pánico por todo eso? Y este es el argumento que nos presenta en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Nos ha dejado su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que amonesta desde los cielos. Así que es una advertencia bastante severa. Es que tenemos que tener mucho más cuidado que el que tenían los hebreos cuando iban a adorar. Mucho más cuidado. Tenemos más motivos para temer y temblar que aquellas personas del antiguo pacto. No es esa la razón por la que acaba diciendo, así que, en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ten muy en cuenta cuando vas a adorar, ten muy en cuenta lo que haces, ten muy en cuenta cómo adoras, tenlo muy en cuenta. Hace 150 años, dijo Spurgeon, claro, si viviera hoy, se hubiera pegado un tiro. Hace 150 años, fijaos. En aquel que profesa ser del bando del Señor, existe un mal tan evidente por su descaro que hasta el más corto de vista no puede dejar de notarlo. Durante los años pasados, se ha desarrollado a unos niveles anormales, incluso para el mal. Ha actuado del mismo modo en que la levadura hace que toda la masa fermente. Rara vez ha hecho el diablo algo tan inteligente como insinuarle a la iglesia que una parte de su misión consiste en proporcionar entretenimiento a la gente con vistas a ganarle para el evangelio. Utilizan las palabras de Pablo mal usadas, a los judíos me hice judío y a los griegos me hice griego. Entonces me hago también a la moda impúdica de mi época. Porque así viene más gente. Sigue diciendo Spurgeon, de hablar como hicieron los puritanos, la iglesia ha ido bajando el tono de su testimonio progresivamente. Luego le ha hecho un guiño a las frivolidades de nuestros días y las ha excusado. Luego las ha tolerado y ahora las ha adoptado con el pretexto de alcanzar a las masas. Genial. Genial. Lo que la gente va buscando, ¿qué es lo que la gente va buscando? Cuando nuestros jóvenes y los que tienen estómago dicen, voy al parque de atracciones, ¿qué es lo que van buscando? ¿Emociones? Emociones. Emociones. Y cuando la gente dice que va a adorar a Dios, ¿qué es lo que busca realmente? Emociones. En algunas iglesias es algo emocionante, o sea, te lo pasas pipa. Y si tienes cara, gratis, porque ni siquiera pones en la ofrenda. Pero te lo pasas de lujo. Claro, eso es, en el Día del Señor, reunirse con el propósito de adorar a Dios y hacer eso, No sé si hay pecado más grave, pero lo hacen. La gente va buscando emociones y las iglesias de nuestros días le dan a la gente lo que ellos quieren recibir. ¿Vosotros qué queréis? Diversión, entretenimiento, que los hijos se lo pasen pipa, bueno, tienen un grupo musical, los niños y las niñas, que bueno, se sale, bueno, Miguel Ángel va a coger hoy las banderas, el otro va a coger hoy, no sé, panderetas, y el otro va a repartir chupetes a todos los niños pequeños. Vamos, ¿cómo nos lo vamos a pasar? Si no expones la palabra de Dios con rigor y de acuerdo a lo que Dios te manda, lo único que haces es satisfacer el corazón en cuanto a sus deseos mundanos, en cuanto a la carne. Pero ¿cuál es el alimento que sacan de ahí? ¿Cuál es su crecimiento en la gracia? ¿Cuál es su conocimiento en la fe? Pero sobre todo, ¿están adorando a Dios? ¿Están adorando a Dios? Las Escrituras nos dicen que todo debe hacerse decentemente y con orden, y de la manera que Dios dice que lo hagamos. Pero si en vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos la del propio corazón o la moda de nuestra época, que nos lleva a entretener a la gente, lo que estamos permitiendo es que Satanás gane la batalla. No son iglesias cristianas evangélicas, no, son sinagogas de Satanás. Lo único es que se han equivocado en el título, porque dentro lo que hay es una sinagoga de Satanás. Dice el apóstol Pablo: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es lo que tenemos hoy. Fidelidad a Cristo. Los puritanos entendieron muy bien todo esto y en su guía para la adoración pública decían que no se puede acceder al lugar de culto de forma irreverente, sino de forma solemne y respetuosa. Nosotros mantenemos el mismo criterio. Hay que acceder vestidos para la ocasión, que hoy en el Día del Señor requiere unirnos con todo el pueblo de Dios para alabar su nombre. Por lo tanto, tenemos que venir vestidos de acuerdo a la ocasión que esto nos propone. La pregunta que en cada generación debemos hacernos es: ¿lo que nuestros antepasados en la fe defendían era bueno porque vivían en el siglo XVII? ¿O porque hay algo que nos enseña la palabra de Dios sobre la majestad, la santidad y la solemnidad con la que debemos venir como iglesia cuando nos reunimos para adorar a Dios en el culto público? ¿Lo que hacían las primeras iglesias cristianas lo hacían porque estaba de moda en su época o porque era lo que Dios enseñaba en su palabra? Yo nací en una iglesia cristiana, ahora estoy seguro de que no lo es, porque la vez que he ido, después de muchos años, no se parecía absolutamente nada. Todo era psicodélico. Esto es lo que hace el paso del tiempo cuando la palabra no es la norma. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, estableciendo la norma. Hay una pregunta que debemos hacernos si es que somos cristianos y queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, que ese es lo que debe estar de fondo en nuestra adoración. Lo que se instituyó como normativa en el templo de Salomón, y aquí David transmite literalmente lo que Dios le da, lo pone en planos y estructura toda la adoración con todos los utensilios y todo lo que tiene que haber a todos los niveles en el templo, lo que se instituye como normativa en el templo en tiempos de Salomón, por directriz explícita de Dios, podría quedar sujeto a los cambios de moda de siglos posteriores según el criterio de los que fueran a adorar al templo. ¿Esto podría ser? ¿Quién de nosotros diría que sí? Es decir, Dios establece cómo tiene que ser el templo, cuáles son los oficiales del templo, cuáles son los utensilios del templo, cómo se adora, con qué instrumento se adora, lo deja establecido a rajatabla y pasa un siglo y aquello no se parece en nada. ¿Quién estaría de acuerdo con esto? Porque esto es lo que ocurrió. Pero no solamente en el templo, es que en la iglesia también ha ocurrido. Cuando a la muerte de Salomón el reino se divide, ¿cuál fue la primera acción que toman las 10 tribus rebeldes? Lo primero, la adoración. Lo primero, la adoración. Se pone un becerro en Dan y otro en Berseba y se corta el acceso al templo. Ahora, Israel, estos son tus dioses. Cambias la adoración, cambias todo. ¿Dónde van las 10 tribus del norte? Directas al infierno, que es allí donde están. Solo por cambiar la adoración. Solo por cambiar la adoración. Quitar la adoración según Dios la había establecido es dejar que entre Satanás y campe a sus anchas. ¿Eran creyentes aquellos que pertenecían a las 10 tribus del norte? Ellos consideraban que sí. Pero no puedes ser creyente si tienes una adoración falsa. No puedes ser creyente. Es imposible. Si Dios ha establecido cómo debe ser adorado, ¿por qué la Iglesia retuerce su mandato? ¿Por qué? ¿Por qué hace un espectáculo mundano para satisfacer los sentidos cuando estamos llamando, cuando somos llamados a la presencia de Dios, ahora para reunirnos en torno al Espíritu de Cristo y que nos hable por medio de las Escrituras? ¿Por qué todo eso se retuerce? El pastor Scott Meadows dice en uno de sus libros que está a punto de salir sobre la adoración: debemos adorar de un modo puro porque esto es lo que Dios ordena. En Deuteronomio 4 se adelanta a Juan 4:23. A tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y por eso Él nos da su palabra. No nos deja en el limbo para que pongamos nuestra creatividad. Nos da su palabra para que sepamos cómo tiene que ser adorado. La ley no fue dada tan solo para enseñar y para reprender o causar convicción, sino también para corregir, para instruir y para un disciplinado entrenamiento en la justicia. Para eso nos fue dada la ley. Es decir, con el fin de vivir bajo el temor de Dios, su propósito es que su palabra inspire la adoración verdadera, dice este pastor. Observa el fuerte hincapié que se hace sobre el mandato de Dios cuando declara su voluntad en Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo te enseño para que los ejecutéis. Guardad los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, dice Moisés, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Está claro que Dios ha dejado establecido en su palabra todo lo que necesitamos saber. La voluntad de Dios, claramente conocida, es suficiente incentivo para la obediencia. Yo soy hijo de Dios. Tengo su palabra. ¿Qué es lo que se sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Si soy hijo de Dios y tengo su palabra, la obediencia es un requisito. De manera que cuando nos preguntamos por qué deberíamos adorar de acuerdo a lo que enseña la Biblia, podemos recordar que Dios así lo requiere. Y cuando no nos apetezca adorar así, podemos vencer nuestra desidia diciéndonos: Dios así lo requiere. Cuando el ignorante nos pregunte, ¿por qué adoras de esta manera?, podemos responder, porque Dios así lo requiere. Y cuando nuestros oponentes critiquen nuestra forma de adorar, podemos contestar, Dios así lo requiere. O si nos sentimos solos en nuestros compromisos con la sola Escritura, según ella nos enseña para la adoración, o incluso durante el transcurso de muchos años, podemos perseverar en nuestra sana resolución por una sola razón, dice este pastor. Porque Dios así lo requiere. ¿Qué razón tenemos? Es que es lo que Dios establece en su palabra. Dios así lo requiere. Si Dios establece la norma en la adoración, si al igual que a David se nos ha dado con precisión cómo requiere ser adorado, ¿por qué razón la cristiandad en general no adora en espíritu, sino siguiendo la moda psicodélica de nuestra época, y no adora en verdad, sino siguiendo la idolatría y las ocurrencias creativas humanas? ¿Por qué? Esto es importante que no lo olvidemos nunca, porque de la forma en la que adoramos se desprende absolutamente todo lo que pensamos y hacemos en este mundo. Solo con la forma en la que adoramos. Ahí está todo. La adoración tiene un impacto en la mente, en el corazón y en la voluntad. Forma el carácter en los hombres. Y ahí tenemos el destino de las familias y de las naciones, en la adoración. Como conclusión, tres exhortaciones breves. La primera es que debemos asumir estos principios de la palabra de Dios sobre la verdadera adoración por una sola causa, porque Dios así lo requiere, es que no hay más que hacer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se puede poner la gente a discutir, que si fue, que si no sé qué. ¿Qué dice la Escritura? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los creó así. Yo no tengo nada que decir. Si Dios establece cómo debe ser la adoración, ¿quién es el pueblo de Dios para cambiar la adoración? Porque si la cambia, es una evidencia tajante de que no es pueblo de Dios. Por eso la cambia. Porque el temor de Dios no está en su corazón. Por eso la cambia. Dios ha hablado estableciendo su voluntad. ¿Quién es el hombre para que pervierta el sentido y adore según su conveniencia o su criterio? ¿Quién es el hombre? La adoración ha sido establecida en las Escrituras para honrar y dar gloria a Dios. Nunca al hombre. Ahora, fijaos en las iglesias psicodélicas. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la alabanza? ¿Quién se lleva la atención? ¿Quién se lleva todo? ¿Es Dios? Eso es lo que dicen. Pero la realidad es que es todos los que están allí. El coro de danzas y flautas de tal. Ahora las banderitas por aquí. ¡Oh, qué bien canta esta persona! ¡Oh, oh! Todo es para las personas. Fijaos que el coro, lo he dicho alguna vez con nuestros hermanos, el coro se pone mirando a la congregación. Cuando el coro en el templo estaba dentro de la congregación para ayudarles a cantar ante Dios. Pero esto no ocurre en las iglesias de nuestros días. El coro es para satisfacción de la congregación. ¿Qué bien hemos cantado? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Y entonces quién se lleva la gloria? El coro, no Dios. El coro es un instrumento para elevar nuestros himnos y alabanzas delante de Dios y honrar su nombre. Pero el coro, la iglesia, es el coro. La iglesia es el coro. La adoración es importante y aunque a veces he dicho estas cosas, la voy a volver a repetir porque hay hermanos que vienen de otros contextos religiosos y traen su particular forma de adoración por una falta gravísima de enseñanza. Esperamos que al ser expuestos a los argumentos de la palabra de Dios, sepan encontrar las conexiones que existen entre la doctrina y la vida. Y puedan ver que todo cuanto hacemos en nuestra adoración no ha sido creatividad nuestra, ni es que somos muy aburridos y por eso lo hacemos así. No. Esto corresponde a la enseñanza precisa que, al igual que Dios le dio a David respecto al templo, nos da a nosotros respecto a la adoración. Es lo mismo. Si uno estudia, os podéis estudiar los 10 mandamientos, que tenemos una serie que habla también sobre la adoración, pero hay una serie sobre la historia, la importancia de la iglesia local, donde hablamos bastante de la adoración. Cuando uno escucha todos esos sermones, entonces empieza a tener claro qué es lo que Dios dice acerca de la adoración, cómo Dios debe ser adorado. Pero en todo caso hay que estudiar las Escrituras. Esto no viene por infusión mágica. Hay que estudiar las Escrituras. Pero fijaos en este detalle. La inmensa mayoría de la cristiandad, todos son cristianos. Claro, tú preguntas dónde sea en la cristiandad y todos son cristianos. Pero no se saben los 10 mandamientos. O sea, un cristiano no se sabe los 10 mandamientos. ¿Qué es pecado? La Escritura dice que pecado es la transgresión de la ley. Pero si yo no sé cuál es la ley porque no me sé los 10 mandamientos, ¿cuándo peco? Nunca. El apóstol Pablo decía, yo conocí la codicia porque el 10º mandamiento dice no codiciarás. Y entonces me cogió la ley y me mató. Ahora, si soy un ignorante especulativo, pues como no me sé los mandamientos, nunca peco. Eso es lo que dicen muchas personas que nunca pecan. Claro, ¿cómo van a pecar si no conocen los mandamientos? Si no conocen la ley. Yo salgo a la calle, conduzco por la izquierda, por la derecha, pongo los intermitentes al revés, hago lo que me da la gana. ¿Estoy pecando? No, porque como soy ignorante de la ley, ahora como venga el policía, ya verás tú lo ignorante de la ley que me va a hacer. Pero así están muchos. No se saben los 10 mandamientos y están tan tranquilos. Un cristiano que no se sabe los 10 mandamientos. Desde luego es inaudito que no se sepan las leyes del reino al que sirven. Entonces, si uno no se sabe los 10 mandamientos, que es algo bastante sencillo, ¿cómo van a saber todo lo que Dios enseña acerca de la verdadera adoración, que tienes que estudiar la tira? Imposible. No se saben lo básico. A, B, C, D, no se lo saben. Imagínate una regla de trigonometría. O sea, esto está años luz de lo que ellos esperan. Porque el cristianismo, todo el mundo es bueno, y cuanto más ignorante seas, más santo eres. Increíble. ¿De dónde se ha sacado la Iglesia Católica ese principio que todos los evangélicos se lo creen? Increíble. Hay que ser muy ignorante porque así eres muy santo. Sí, 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 sí. Vamos. Estás en el terreno de Satanás directamente. ¿Se puede adorar dando saltos y con todo tipo de instrumentos musicales? Porque es así como adoran la mayoría de las iglesias. Eso, las que no tienen un ballet o hacen cosas espectaculares. Según la palabra de Dios, es así como en el pasado adoraban los paganos. Así, como hoy adoran las iglesias que se llaman cristianas, es como adoraban los paganos. Igual, instrumentos a tutiplén, bailes, folclore y griterío. Así adoraban los paganos. ¿Qué nos encontramos en la iglesia? Una adoración pagana. ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar que en el templo de Salomón incluirían ídolos para arrodillarse delante de ellos? Y los incluyeron. Y metieron a sus ídolos allí dentro. Así que en la iglesia de hoy estamos exactamente igual. Exactamente igual. ¿Puede el pastor en la iglesia elevar la oración pública y la gente que asiste seguir orando en voz alta para ellos? Porque esto también se da en los entornos, lo comentaba el otro día con un hermano, en entornos pentecostales. El pastor se pone a orar y aquello es un griterío. ¿Cuál es la solemnidad y reverencia? Y unirme a la oración de la iglesia que está siendo dirigida por el pastor y que en mi mente me debo unir a ella para, juntamente con el resto de hermanos que se unen a la oración pastoral, elevar nuestras oraciones delante de Dios. Pero nuestras oraciones es unirme a la adoración, a la oración pastoral. Porque si cuando el pastor o algún hermano está orando en nombre de la iglesia, yo empiezo a bla, 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 y saco ahí todo, ¿qué estoy haciendo? ¿No tengo suficiente tiempo las otras 22 horas del día y los otros 6 días de la semana para orar a solas con Dios? Sino que cuando la iglesia se reúne y el pastor ora, todo el mundo ora también. Vaya, eso lo han encontrado en las escrituras, que es así. O la escritura dice que cuando uno hable, el resto se callen. Porque creo que dice eso. Pero claro, como la ignorancia es superlativa, pues aquí todo lo que el mundo hace, ahí está en la iglesia. La segunda exhortación es que no podemos convertir en nuestro objetivo el que los impíos que pudieran venir a la iglesia se sientan cómodos en la adoración. Y con ese pretexto, cambiar la adoración, porque así vendrá más gente. Imaginaos que ponemos Coca-Colas y cacahuetes y también algo de bailes. Por supuesto que vendría más gente. No sé si por los bailes, pero por los cacahuetes seguro. ¿Y entonces? ¿Os imagináis en el templo de Salomón adorando de esa manera? Alguien diría que la gente estaba loca. ¿Y qué podemos pensar de la adoración de hoy, cuando vemos todo lo que se monta en las supuestas iglesias cristianas? Menos mal que se llaman iglesias cristianas, porque vamos. Si lo hacemos todo decentemente y con orden, eso va a producir automáticamente que algunas personas se sientan incómodas. Si todo está en orden y se hace con solemnidad y reverencia, algunas personas van a estar incómodas en la adoración. Si predicamos todo el consejo de Dios, algunos se van a sentir muy incómodos, pero mucho. No podemos honrar a Dios llevando a cabo una adoración bíblica sin ofenderles. No podemos, porque siempre que la Escritura se predica, a mí me afecta. Y uff, esto sí que me ha dolido. Tengo que ir por otro camino, porque el que llevo no es recto. y tengo que ajustar mi conciencia a la escritura, que es la que debe dirigirme. El ser humano se siente ofendido en general cuando escucha la palabra de Dios. Se siente ofendido. El Señor le dijo a muchos de sus discípulos, ¿esto os ofende? Pues podéis ir con el resto. A lo que Pedro le dijo, pero Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Pero muchos se fueron. ¿Quién iba a soportar que se identificasen sus pecados y se les llamase al arrepentimiento? El que los que pudieran venir a la iglesia se sientan ofendidos, ya os digo que no es nuestro problema. No es nuestro problema en absoluto. Es un problema del que escucha, porque su corazón es contrario a la palabra de Dios y se rebela contra la palabra de Dios. Le rechinan los dientes y se llena de furia. No puede soportar estar escuchando la palabra de Dios. No puede. ¿A ti qué te parecería si cuando Salomón terminase la obra y se dispusieran a adorar, llegasen los evangelicoides de hoy imponiendo la adoración de hoy? ¿Tú qué pensarías? Yo estoy seguro de que les hubieran cortado la cabeza. Pero hoy son multitud. Son multitud. Si queremos hacer que los inconversos se sientan cómodos, que esto es lo que pretenden muchas iglesias, que los inconversos se sientan cómodos, se deberían preguntar, ¿se sentiría cómoda esta persona si se encuentra en el cielo en medio de las huestes celestiales adorando a Dios? ¿Se sentiría cómoda? Evidentemente no. Y si en el cielo no se sentiría cómoda, estando en el cielo, ¿por qué razón aquí que somos humanos y predicamos solamente la palabra de Dios? Vamos a hacer que se sienta cómoda. Si la palabra de Dios la va a incomodar, sea por donde sea. Nuestro propósito es que se sienta cómoda la persona que viene a escuchar la palabra de Dios. A la hora de poner en práctica la correcta adoración, que incluye la alabanza, la oración, el diezmo, la mesa del Señor y la predicación, procuramos que en todo Dios sea honrado. Y por supuesto, que Dios cumpla su promesa para con nosotros y nos bendiga a través de los himnos, de la oración, de la predicación de su palabra, de poner nuestros diezmos, de participar en la mesa del Señor. Esperamos que el Señor nos bendiga abundantemente. Pero si hay personas que vienen con otro corazón, nosotros no podemos rebajar la enseñanza bíblica en la adoración para que ellos se sientan a gusto entre nosotros. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No. Porque nuestro propósito es honrar a nuestro Rey, que nos ha convocado hoy. Él es quien nos convoca. Él es el digno de toda la adoración y alabanza. Y nos dice cómo tiene que ser adorado. No hay más que decir. No hay más que decir. En tercer y último lugar, no podemos convertir en nuestro único objetivo que la gente se sienta más animada cuando viene a adorar. No pretendemos estimular artificialmente a las personas. Lo que pretendemos en nuestra adoración cuando entonamos himnos es adorar a Dios. Adoramos a Dios a través de nuestros himnos. Alabamos su nombre a través de nuestros himnos. El asunto es, tienes un mandato de venir con tus sacrificios espirituales en el día del Señor. Tienes un mandato específico. ¿Lo traes? ¿Traes tus sacrificios espirituales hoy? ¿Te has preparado durante ayer y esta mañana antes de llegar al lugar de culto para traer tus sacrificios espirituales? Porque hoy estamos convocados por Cristo. En este primer día de la semana, el entorno es adorar según Cristo en su palabra nos muestra, nos dice, nos insta. Y siempre hay una referencia a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Siempre hay una referencia. Hablamos acerca de la gloria de Cristo, de la justicia de Cristo, del amor de Cristo. Y esto implica que debemos ser conscientes de que en este primer día de la semana, cuando nos reunimos como pueblo de Dios, recordamos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sin el cual no estaríamos aquí ninguno. ¿Cómo se entregó a la muerte para quitar mi pecado todo lo que él sufrió para llevar a cabo la redención. ¿A alguien eso le produce risa? Porque parece que a la mayoría de las iglesias les produce mucha risa, porque es entretenimiento y circo. Si una iglesia está en su sitio, eso no le produce ninguna risa. Sabe a quién viene a adorar, sabe el altísimo precio que se pagó por su salvación, sabe todo lo que Cristo hizo y conoce el plan de redención. Y viene a adorar a Dios en espíritu y en verdad, de forma solemne y reverente. Porque es lo que el contexto da. Incluso pensándolo humanamente es lo que el contexto da. Pero además es que tenemos enseñanzas en las Escrituras que son lo que sustentan nuestras convicciones y la forma de adorar. Por eso dice Salomón en Eclesiastés, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más bien para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cómo se ofrece un sacrificio de los necios? Pensando que vas a adorar y hacer exactamente lo contrario a lo que Dios establece. El sacrificio de los necios. ¿Creen que por todo eso Dios no les juzgará si están blasfemando su nombre cada día del Señor? Hoy venimos para ser edificados en la fe y que ese conocimiento nos lleve a una obediencia más pura. Porque conozco, puedo obedecer. Porque conozco. Venimos como pecadores redimidos por gracia para traer los frutos de alabanza que confiesen su nombre. Entonamos himnos con ese propósito. Venimos a adorar al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, al alto y sublime, y cuyo nombre es el Santo. Y lo tenemos que hacer con temor y reverencia. Con solemnidad, con un corazón humilde, con una actitud correcta, con una conducta adecuada, con una forma de vestir que honre a Dios. David le muestra a Salomón los planos del edificio, toda la estructura, todo lo que esto implica para la adoración, todo lo que debe formar parte del culto público, para que no quede nada a la creatividad humana. Dios ha hablado. El hombre debe callarse. Algunas preguntas para la reflexión. Cuando nos marchemos de este mundo, los que crean que se van a morir, los que piensen que aquí no se muere nadie, esto no es para ellos. Pero los que piensen que a lo mejor se mueren, cuando nos marchemos de este mundo, dejaremos todo en orden para que quienes vengan detrás de nosotros puedan asumir esta responsabilidad y seguir sirviendo a Cristo en medio de su generación, como David pone en la conciencia de su hijo. Nosotros también actuaremos así. Nos hemos preocupado en formar, de acuerdo a los planos divinos establecidos en las Escrituras, las conciencias de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro dominio, bajo nuestra autoridad. Nos hemos preocupado en formarles de verdad. ¿Habremos luchado contra todos los absalones de turno para librar a la iglesia de sus enemigos que procuran derribarla desde dentro y quitar la adoración perfecta que Dios demanda? ¿Les habremos enseñado todo el consejo de Dios asegurándonos de que el temor de Dios está en sus corazones, de manera que puedan continuar con el legado divino? ¿Qué pasará en la siguiente generación? Cuando nuestros hijos sean adultos. ¿Eres consciente del rigor bíblico para adorar a Dios tal y como Él demanda, con sus sacrificios espirituales previos, con un espíritu humilde que tiemble delante de su palabra, con una disposición para que el temor de Dios actúe en tu corazón y puedas en obediencia adorarle hoy en espíritu y en verdad, y así obtener la bendición que hoy Dios ha prometido para todos aquellos que le aman y que se reúnen en el culto público para adorar su nombre? Él ha prometido, abre tu boca y yo la llenaré. Y así venimos. Abrimos nuestra boca deseando que el Señor nos alimente con su palabra. Y Dios ha prometido que esto lo hace. Lo hace en el contexto de la adoración solemne, reverente, bajo el temor de Dios y con todas las indicaciones que Él nos da en su palabra. cuando hemos traído nuestros sacrificios espirituales, Dios nos bendice abundantemente. Tenemos un privilegio extraordinario. Pocas iglesias, lamentablemente, hay en el mundo que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos ese gran privilegio. Usa este gran privilegio. Toma este gran privilegio. Disfruta de este gran privilegio. Honra a Dios con este gran privilegio. Y el Señor bendecirá tus caminos y te prosperará. Terminamos en oración.